graves y agudas.
Que había que apropiarse de nuestros derechos, decía recién María Goñi, y vamos a tener más repercusiones de lo que fue Ni Una Menos o de esta lucha en América Latina.
Sí, Marina. Así es. El cántico dice, alerta que camina la lucha feminista por América Latina.
Exacto.
Acá nos gusta mucho remarcarlo cuando tenemos ese separador. Uh-huh. Así que bueno, yo traje un poquito para analizar lo que fue el impacto regional de Ni Una Menos, ya pensando en 2015 a 2016. Ajá. Digo, ¿qué pasó todo este año? ¿Cómo fue que llegamos a tener la segunda marcha Ni Una Menos? ¿Y cómo nos impactó a nosotras, a las feministas de todo el mundo, digo, que haya pasado lo que pasó desde el año pasado en adelante? Por ejemplo, vamos a empezar a pensar, el año pasado fue junio, el 3 de junio fue nuestra primera marcha acá en Argentina, y en ese simultáneo con ese junio se estaba planificando ya para noviembre, para el 7N, el 7 de noviembre, lo que fue la marcha estatal contra las violencias machistas, en este caso en España, que bueno, no es América Latina, pero sí es una repercusión regional en el sentido de que llegó la voz y llegaba la demanda por acabar con las violencias machistas. La convocatoria surgió de algunos acuerdos alcanzados por muchas agrupaciones feministas, como por ejemplo la Coordinadora Feminista de Valencia, la Comunidad Feminista Valenciana de Andalucía y de Madrid, Asamblea Feminista de Madrid, Asociación de Mujeres de San Fernando de Henares, Pacto Feminista, Comisión Feminismos 25N, Feminismo Sol, un montón de agrupaciones de allá de España que militan las cuestiones de género y que luchan por menor violencia contra las mujeres en ese país, se pusieron de acuerdo en decir, bueno, noviembre, el 25 es una fecha especial porque es el día de lucha contra la violencia, bueno, 7 de noviembre va a ser nuestra fecha, y ya empezaron a instalar esa fecha como la fecha de una gran movilización, en la cual lo interesante es que para la sociedad en general no era Ni Una Menos, Basta de Violencia, era una marcha feminista. Convoca el movimiento feminista, estaba muy clara que la intención de la marcha era marchar por demandas y cuestiones relativas al feminismo. No había miedo de decir, somos feministas, marchamos por el feminismo, al contrario. Entonces, la lucha era contra el terrorismo machista para que sea una cuestión de Estado. Voy a leerles algunas cosas que se pedían.
Bien clarita, ¿no?
Me encanta el
bien clarito
machista.
Decían, desde el año 1995, 1.378 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista. En lo que llevamos de año, se han contabilizado 70 feminicidios. Y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres. Solo en el verano de 2015 han sido asesinadas 37 mujeres y 8 menores a mano de sus parejas. Padres o parejas de sus madres. Madres y menores sufren violencia patriarcal en múltiples formas. Y esto solo es la punta del iceberg. Entonces, exigían que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de Estado, que se desarrolle e implemente el convenio de Estambul, que bueno, es algo parecido a lo que los cumplimientos que tenemos de las recomendaciones de la CEDAW, en este caso que se reforme la ley para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres, que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan en esta lucha, que haya recursos, toda una serie de demandas que nosotras también tenemos acá, que estaban redactadas en un comunicado, que fue el manifiesto de la marcha del 7N, que lo pueden encontrar en internet, enseguida lo vamos a postear, y ahora vamos a escuchar un poquitito de algunos testimonios, a ver qué era la violencia machista por la que ellas estaban protestando ahí.
Arrastramos a nivel cultural un lastre en cuestión del machismo y sobre todo prevención, porque que nos demos cuenta cuando una vecina, una compañera está en una situación de riesgo o en una situación que la están maltratando directamente.
¡Avanzar! ¡Construir! ¡Feminismo estudiantil!
Chicas de mi edad, que visten como dice su novio o que no salen con otros chicos por lo que dice su novio.
Estaba en la calle con mi pareja, que es una mujer, y cuando nos quisimos dar cuenta había un chico detrás de nosotras pues masturbándose, y para nosotras fue bastante violenta la situación. Miradas, de chocarme la cabeza con mi pareja, cosas así, de insultos y todo. Y bueno, día a día lo vivo, en mi día a día, cotidianamente y muy seguido, aunque la gente diga que no existe, sí que existe, y yo lo he vivido y lo vivo.
La conferencia episcopal, vamos a quemar la conferencia por fascista y patriarca.
Así Así que bueno, ahí resonaban los cánticos de las feministas españolas que iban a quemar la conferencia episcopal y las apoyamos sin dudas. Así que bueno, eso fue en noviembre pasado. Después tenemos otra repercusión que fue un poquito más cercana a nuestro Ni Una Menos pasado, que fue el 24 de abril pasado, cuando 27 ciudades mexicanas salieron a las calles para protestar contra la violencia machista. Según unos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que después vamos a publicar un estudio que se hizo sobre la violencia en México, un 63% de las mujeres mexicanas sufre algún tipo de violencia sexual. Eso ya no es las violencias que, o sea, violencia sexual propiamente dicha han sufrido el 63% de las mujeres mexicanas. Por ejemplo, la violencia de pareja está más extendida entre mujeres que se casaron antes de los 18 años que entre los que le hicieron a los 25. Por ejemplo, las menores sufren más violencia. El 52% de las mujeres que se casan jóvenes sufren violencia. 32% de las mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores, actos de intimidación, acoso, abuso sexual. Hay un montón de datos interesantes en este estudio que tiene datos hasta el 2014. Dice, 63 de cada 100 mujeres de 15 y más años declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra persona. Y hay, bueno, distintas edades en las que muestra cómo va creciendo la violencia y cómo va creciendo dependiendo de las ciudades, del estado civil, estado de dónde vive, de la ocupación. Todas esas cuestiones están interesantes en el informe como lo muestra. El hartazgo principal que causó esta marcha que se hizo en abril fue el caso de Dafne Fernández de Veracruz, que es una ciudad, es el estado de Veracruz, la capital, que fue violada por 4 jóvenes a quienes los medios denominaron como juniors por ser hijos de un empresario muy conocido veracruceño y de un exalcalde de un municipio de esa entidad.
Los famosos
Hijos del poder. Exacto, los hijos del poder, como acá podemos mencionar el caso de Paulina Levos o de María Soledad Morales. En este caso no terminó en un femicidio, sino que fue un caso de violación. Pero bueno, claramente salió a la luz un video. En el video estaba el padre de la víctima obligando a su hijo, del victimario, obligando a su hijo a pedir disculpas. Entonces salió ese video por los medios de comunicación donde el violador pide disculpas. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando los medios empezaron como, bueno, a restarle importancia a lo que había hecho él, porque bueno, se está disculpando. Esto causó, por supuesto, mucha polémica. Y además de ese caso del de Dafne, se sumó a la violación de otra estudiante de la Universidad del Valle de México, que fue abusada por Osvaldo Rafael Cruz, hijo de Rafael Cruz Tronco, que es un asesor de un gobernador, y que por lo tanto también tuvo la impunidad merecida por ser hijo del poder o hijo, sobrino, uh-huh, o pariente
allegado
al poder, exactamente. Entonces, todos los casos que se han ido acumulando de violaciones y de muchas denuncias llevaron a esta primera acción, que fue la promoción de un hashtag que se llamó Mi Primer Acoso, en el que se hablaba, esto fue previo a la marcha. Previo a la marcha se promovió este hashtag, se habló muchísimo, fue un domingo de abril anterior a la marcha, en el cual más de 50.000 mujeres lo utilizaron para narrar sus primeras historias de agresión. De Chile, de Venezuela, de Perú, de Argentina, hay testimonios de todos lados y muy fuertes, en 140 caracteres, imagínense que se puede contar muy poco, pero eran realmente muy fuertes. Uh-huh. Y el nombre de la marcha fue Vivas Nos Queremos. Así que ahora vamos a escuchar un poquito de qué pasó ahí.
La convocatoria a una marcha que habrá el próximo 24 de abril, el lema es Vivas Nos Queremos, Nos Queremos También Sin Miedo. Es una marcha justamente en contra de la violencia.
La convocatoria ha sido desde organizaciones muy diversas y sobre todo colectivas, chiquitas, grandes, etcétera. Ha sido pues de muchos grupos colectivos.
Sí.
Y bueno, se ha buscado que sea una organización horizontal en el que todas las voces sean respetadas y en el que, bueno, pues podamos llegar a acuerdos y a consensos feministas, porque, uh-huh, bueno, ese es el esquema en el que lo hemos manejado.
Con esta marcha se espera hacer conciencia en la ciudadanía sobre el grave problema que es la violencia contra las mujeres.
Claro, porque habíamos visto movilizaciones de mujeres en contra de los feminicidios, ¿no? En ciudades pues, golpeadas por este fenómeno, desde luego en Ciudad Juárez, en Ecatepec, también hay un movimiento importante de mujeres en contra, que piden justicia por este tema, pero esta marcha tiene un tono distinto, es en contra de la violencia machista, digamos que es una demanda más amplia y que tiene un tono distinto.
¡Pendejo, no! ¡Mi cuerpo es mío! ¡Yo decido!
Bueno, y ahí escuchábamos, te dije que no, pendejo, no, uno de los cánticos que cantaban ahí en México para combatir la violencia. Y acá tenemos una última repercusión interesante que fue el mayo pasado, la última semana en Brasil, cuando hubo una protesta masiva contra las violaciones. Se hizo muy conocido el caso de una joven de 16 años, menor de edad, que fue filmada mientras la violaban 30 hombres, que subieron los videos a internet, sufrió múltiples vejaciones, por supuesto heridas de todo tipo, pero además la discriminación y burlas, la exposición pública del acto de violación que sufrió ella y que, por supuesto, la va a marcar de por vida, como ella misma decía. Esto suscitó millones de repercusiones en las redes sociales y se etiquetó a esta marcha con el hashtag de estupro no es la culpa de la víctima. Esto sería la violación no es culpa de la víctima, pero bueno, en portugués. Como consecuencia de estas manifestaciones, hubo, por ejemplo, una repercusión importante que el Senado brasileño aprobó con unanimidad un proyecto de ley que antes entonces estaba durmiendo en el Congreso, que está tipificando el delito de violación colectiva y prevé penas concretas para los que participen en este tipo de actos. Bueno, y por supuesto las repercusiones políticas, sabiendo que en Brasil estamos en un momento bastante particular en el cual hubo un impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff y muchas de las críticas que se le hacían eran misóginas, no al borde de la misoginia, sino directamente misóginas. Por ende, ahora vamos a escuchar un poquito de qué cantaban las brasileñas. Hay un poquito de Fuera Temer ahí escondido detrás del reclamo contra las violaciones.
Feminismo es bolso, feminismo es bolso, feminismo es bolso.
Así que bueno, feminismo es hermoso como cantan las brasileñas y vamos a seguir luchando en todos los puntos del mundo para terminar con la violencia en toda su clase sexual, física, simbólica, mediática y todas.